quiénes vamos a elegir? Ministros de la Suprema Corte, magistrados del Tribunal Electoral, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistrados de los tribunales colegiados de circuito y tribunales colegiados de apelación, jueces integrantes de los juzgados de distrito del Poder Judicial de la Federación, personas magistradas y jueces y juezas de los poderes judiciales estatales. Estos son las personas a las que vamos a elegir. ¿Cuándo los vamos a elegir? El primer domingo del mes de junio del próximo año. ¿Quién va a organizar este proceso electoral? El INE, el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales. Y las etapas del proceso, esto nuevamente es lo que se dio a conocer el día de ayer. Las etapas del proceso: preparación de la elección, convocatoria y postulación de candidaturas, jornada electoral, cómputos y sumatoria, asignación de cargos, calificación y declaración de validez. Y aquí dice la convocatoria: el Senado de la República emitirá la convocatoria general a los tres poderes de la Unión para integrar el listado de candidaturas, lo que decíamos ahorita, justamente lo que urge, lo que está previsto que suceda el 16 de octubre. Y aquí hay un dato interesante: la convocatoria general no podrá establecer requisitos adicionales para postularse a los diferentes cargos ni para la integración y funcionamiento de los comités de evaluación. Tengo la línea, y lo agradezco porque siempre es un gran explicador, al doctor Javier Martín Reyes, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Javier, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, querida Gaby? Como siempre, un gustazo saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan.
Oye, Javier, pues a ver, ¿qué? Pues ya leíste, me imagino, todo esto que se presenta el día de ayer y que estará siendo votado en los próximos días en el legislativo. ¿Qué decir de esto que se presenta, que son estas reformas secundarias, digamos, a la reforma al Poder Judicial?
Pues mira, yo creo que hay como dos grandes reflexiones, Gaby. La primera es tratar de entender cómo llegamos a esta situación y a este proceso tan atípico. Y creo que lo que hemos visto desde febrero, cuando se presenta la iniciativa del presidente, luego cuando se aprueba y cuando se publica, fue una falta de prudencia brutal. Ya olvídate del contenido, que es muy discutible el contenido de esta reforma. Pero el tema de los tiempos, Gaby, o sea, es decir, en circunstancias ordinarias, lo que señala la Constitución es que tiene que haber un tiempo suficiente para que las leyes electorales secundarias se publiquen, para que se presenten impugnaciones ante la Suprema Corte y para que al inicio del proceso electoral tengamos certeza sobre cuáles son las reglas del juego, cómo se van a realizar esas elecciones, qué se puede y qué no se puede. Por eso la Constitución dice en el artículo 105 que las leyes electorales se tienen que publicar 90 días antes del inicio del proceso electoral. En este proceso electoral extraordinario, ¿no?, que como dices se realizará desde ahora y hasta 2025 y que la jornada será en junio, olvídate de los 90 días, eso no sucedió. La convocatoria literalmente dijo el proceso, la reforma constitucional, el régimen transitorio dijo el proceso electoral inicia de inmediato, ¿no?, al día siguiente de la publicación de la convocatoria. No tuvimos esos 90 días para que se aprobaran las leyes secundarias. Y deja tú, empezó el proceso electoral sin leyes secundarias, ¿no? Entonces, creo que estábamos en un estado de cosas donde, pues, le aventaron la pelotita al INE y le dijeron al INE: tú ni siquiera necesitas las leyes secundarias, cualquier cosa, tú hazla de legislador, de regulador, emite los acuerdos que sean necesarios para definir las etapas. Creo que al INE le pusieron una misión que es prácticamente imposible. Y en todo este escenario que se ha generado de impugnaciones, de suspensiones, de indeterminaciones, vemos otra decisión, también yo te diría, muy apresurada, de decir: a ver, si andan diciendo que faltan leyes secundarias, pues ahí les van leyes secundarias. Y el día de ayer, como ustedes lo decían, se presentan dos iniciativas para reformar ahora sí leyes secundarias. ¿Cuáles son estas leyes secundarias? Pues yo te diría la más importante, pues es las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y luego también otra iniciativa que reforma la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, ¿no? Creo que aquí también, desgraciadamente, volvemos a ver una prisa absolutamente desmedida. O sea, ¿por qué se presentan en este momento? ¿Por qué las quieren aprobar esta misma semana, otra vez, sin discusión, sin análisis, sin hacerse cargo? Pues es otra gran interrogante. Y la segunda reflexión, Gaby, que yo tendría, ¿no?, de una lectura así rápida de estos documentos, ¿no?, que tienen sus complejidades y que yo creo que ahorita tampoco alcanzamos a ver, ¿no?, cuáles son todas las implicaciones de estas dos reformas, es que yo creo que sí se dejó pasar una oportunidad para matizar quizá algunos de los efectos más perniciosos de la reforma judicial. Y te pongo un ejemplo, sí, ¿no? Actor o actores que van a ser clave en la implementación de la reforma judicial son los llamados comités de evaluación.
Sí,
¿no? En su momento, cuando se presenta la iniciativa del presidente, muchas de las críticas que se hicieron, y yo creo que con mucha razón, fue: caray, aquí tanto la presidenta como el Senado, como la Cámara de Diputados, como la propia Corte, pues van a poder elegir como quieran y a quien quieran sin ningún tipo de evaluación. No va a haber criterios ni parámetros claros para decir, pues, quién puede y quién no puede acceder a las candidaturas judiciales, lo cual era un tema no menor. En el dictamen, en el proceso legislativo, eso se modifica y se dice: bueno, vamos a tener comités de evaluación que van a servir, pues ahora sí, como pues para ver si las personas que
como
están
filtros,
ahí.
Como filtros, casi, ¿no? Uh-huh.
Sí, exacto, ¿no? Es decir, oye, pues algunos exámenes, algunas evaluaciones, algunas revisiones curriculares, pues para ver si las personas de entrada saben, tienen el conocimiento, la experiencia que amerita el cargo, también para ver pues si cuentan con la independencia necesaria para acceder a una función de arbitraje. Y la verdad es que la reforma constitucional no dijo mucho sobre los comités de evaluación, y creo que había voces que decían: bueno, si hay voluntad política, en las leyes secundarias se puede regular mucho mejor quiénes van a integrar los comités de evaluación, qué características tienen que tener, cuál va a ser el procedimiento, ¿no?, qué tipo de cosas tienen que revisar. Y yo creo que también coincidía en que, aunque la reforma constitucional pues tenía ya muchos candados con el tema de las fechas, con el tema del procedimiento, había ciertas áreas de oportunidad como para decir: vamos a tener una buena, una regulación secundaria que mitiga
Que ayude,
algunos de
claro.
los...
Uh-huh.
Exacto, ¿no? A ver, yo,
sí,
yo creo
ayude,
que es
exacto. Sí,
una reforma...
pero en realidad no, porque a ver, lo que dice es: la ciudadanía tiene derecho a participar en igualdad de condiciones. Los procesos serán públicos, abiertos, transparentes, inclusivos, accesibles y deberán garantizar la participación de todas las personas interesadas que cumplan con los requisitos. Los requisitos sabemos que tienen que ver con tener el título y no mucho más, y un promedio y cosas así, ¿no?
Totalmente.
Y luego dice: cada poder de la Unión instalará un comité de evaluación. Insisto, estoy leyendo lo que se presentó ayer.
Tal cual.
Estarán conformados por 5 personas de reconocido prestigio en la actividad jurídica, observando la paridad de género. Y luego los comités van a publicar la convocatoria, etcétera, y luego los comités van a publicar la lista de las personas aspirantes que han reunido los requisitos, después van a calificar la idoneidad. Es decir, estos comités pues van a ser muy importantes en este proceso, pero entiendo que todavía no sabemos ni siquiera exactamente cómo van a operar. Esto también es interesante: las y los aspirantes podrán participar de manera simultánea en 2 o más convocatorias. En fin, yo siento que no se aclaró. Pero igual es mi percepción, Javier, no quiero ser negativa,
no, totalmente,
pero siento que
totalmente.
No se aclaró.
Es una regulación muy mínima, muy minimalista, ¿no? O sea, esto que acabas de leer, que dices: oye, a ver, si este eslabón clave del comité de evaluación tendría que tener ahí a personas que sepan, yo incluso te diría, hubiera sido fantástico si se hubiera podido incorporar a personas provenientes, ¿no?, de diferentes sectores de la profesión, ¿no? Si, oye, en el comité de evaluación tiene que haber una persona que haya desempeñado el cargo para el cual va a estar eligiendo a las personas, que haya sido jueza, juez, magistrada, magistrado, ministra, ministra, ¿no? Tiene que haber alguien que propongan, qué sé yo, las barras, los colegios de abogados, ¿no? Para que también, déjame ponerlo así, el sector de los abogados postulantes que se dedican al litigio tengan una voz, que haya, qué sé yo, como sí, que había sí, manera
sí, pero pues
de
no.
aterrizarlo, de ponerse más exigentes, de regular, ¿no? O sea, hay una parte que dicen, bueno, pues podrán celebrar convenios ahí con instituciones públicas para que les ayude. Caray, pero todo es un podrá, son requisitos muy laxos. Y yo lo que te diría, creo que aunque sí se detallan cosas, porque en la Constitución, a pesar de que tenemos la sexta constitución más grande del mundo, sí, pues no da para meter todos los detalles, y qué bueno que no da para meter todos los detalles, pero sí se dejó pasar una oportunidad brutal para fortalecer relativamente a estos eslabones importantes, y lo que es peor es que por las prisas que ya traen, Gaby, pues lo más probable, ya sabemos qué es lo que va a pasar, pues no van a arreglar, no van a corregir, no van a escuchar a las voces que les podrían decir, oigan,
no, ¿por qué no mejoran esto? Lo van a probar como está, lo van a probar como ya les llegó, o sea, al final.
Totalmente, ¿no? Verdad. Y en una de esas, en esta semana se aprueba, y yo no sé si para el viernes, en una de esas ya la tenemos publicada en el Diario Oficial de la Federación, y de nuevo, Gaby, lo mismo que con la reforma constitucional. Morena, aliados, quienes promovieron las iniciativas, pues claro que están pensando en la elección extraordinaria de 2025, ahí es donde se van a elegir la mayoría de los cargos, donde se renueva prácticamente a toda la corte, pero nos están dejando reglas del juego muy deficientes, incluso a veces perversas, tanto en la Constitución y en la ley, que van a regir las elecciones judiciales de 2025, sí. Pero también las de 2027, claro, las del 30, sí, las del 33,
sí.
¿No?
Sí, mira, no faltará quien nos escuche y dice, bueno, pero entonces luego que arreglen las reglas, ¿no? O sea, ya que vean lo que no funciona, que arreglen las reglas. Nada más que estamos hablando de algo tan importante como es el Poder Judicial. Es decir, muchas cosas importantes, pero aquí estamos hablando de uno de los tres poderes, ¿no? De una democracia, de un Estado como el nuestro, ¿no? Y bueno, al final aquí lo que dice, los comités seleccionarán los perfiles mejor evaluados en una proporción de 10 por cada cargo a ministro, magistrado electoral, 6 por cada cargo a magistrados colegiados, etcétera. Luego van a remitir estos listados a cada poder de la Unión. Y después, una vez que los poderes determinen su conformidad sobre los listados de las personas finalistas, serán devueltos a los comités respectivos para que mediante insaculación pública salgan como finalistas 3 por cada cargo a ministro, ¿verdad? 2 por cada cargo a magistrados colegiados. Y luego, bueno, pues sigue, ¿eh? Aquí estoy nada más ahí diciendo una parte, insisto, de lo que se presentó el día de ayer. Pues sí, esto se va a aprobar y lo sabemos, Javier, se va a aprobar seguramente ya en estos días, ya lo dijeron tanto en diputados como en senadores, y pues luego que nos agarran confesados, porque para implementar esto, vaya problemática, la verdad.
Y yo creo que, y eso va a ser bien importante, o sea, yo también coincido, a ver, lo van a aprobar, no le van a modificar absolutamente nada, nos están dejando muy mal las reglas de eso. Esto es absolutamente innecesario, Gaby, o sea, hay que decirlo. ¿Por qué aferrarse a que a fuerza en 2025 tenía que haber elecciones extraordinarias? ¿Y por qué no esperarse al 27, por ejemplo, para tener 2 años para diseñar esto? Pues porque dijeron, se hace en
2025.
Oye, ¿por qué no una mejor regulación en la Constitución? ¿Por qué no un mejor desarrollo en las leyes secundarias? Porque las mayorías de hoy dijeron, así se hace y nosotros no le movemos nada. Bueno, nada más que en el momento, Gaby, que empieza a haber problemas y los recursos no alcancen y los métodos y procedimientos que tiene el INE no sean suficientes, y en el momento que haya problemas que se judicialicen por estas indeterminaciones, y si el día de la jornada electoral el próximo año la tasa de participación es bajísima y tenemos enormes problemas en la logística y no se instalan todas las casillas como si fueran una elección presidencial y demás, pues nada más que quede clara que la responsabilidad fueron de esas mayorías que por legislar y por reformar la Constitución a prisa y decir en 2025 se hace, es que vemos esos resultados. Sí. Entonces, ojalá los actores políticos pues hagan cargo de sus decisiones.
¿No? Asuman esas consecuencias. En fin. Gracias, querido Javier. Te mando un abrazote.
Igual, querida, te mando un abrazo muy fuerte. Que
gracias,
estés muy bien.
Gracias, es Javier Martín Reyes, el doctor Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ahora sí que así las cosas, en verdad. En fin, impresionante. Arrancó la conferencia todas las mañanas de la presidenta Sheinbaum. Habló el gobernador de Yucatán y lo que dijo es que hay saldo blanco hasta el momento tras el paso por ahí cerca, digamos, de la península, como ya escuchábamos hace rato, del huracán Milton. A las 9 de la mañana se va a reabrir el aeropuerto de Mérida con sus operaciones. Ahorita se está hablando también de la recuperación de Acapulco, sobre todo, y de Guerrero, tras estas lluvias también por John. Y sí, como les dijimos, ahí está todo el gabinete de seguridad y seguramente en unos minutitos más se va a presentar el Plan Nacional de Seguridad.